La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Carlos de Matesanz, buenas noches.
Buenas y santas.
Vamos con ese postre del músico, ¿no?
Hoy toca postre.
Hoy toca.
Pues venga,
y si se puede repetir, botas. Mejor. A Rod Stewart ya podemos llamarle Sir Roderick David Stewart. Recientemente la Casa Real Inglesa le nombró Caballero del Imperio Británico. El veterano rockero, 71 años tiene, lleva más de medio siglo de carrera y ya era hora de nombrarle Sir y de hacerle un postre.
Hombre, es un premio, lo de ser más que lo del postre, a la resistencia más que a la calidad musical, porque ya sabemos que la corona inglesa no se caracteriza por su buen gusto estético en ninguna de sus manifestaciones. En música avalan esta severa aseveración los nombramientos de personajes pues como Paul McCartney, que también es Sir, bueno, y sobre todo Elton John, que con eso ya no es que le dieran el título a él, es que a él se le han puesto al título y al título pues lo caracteriza. Claro. Y Rod Stewart se suma ahora a esa galería de los horrores, Sir es el pop, que inauguró, fue el primer músico pop nombrado Sir en 1991, Cliff Richard, el de Congratulations and Celebrations. Congratulations and celebrations.
Yo ahora mismo no me acuerdo, Carlos, de las pintas que tenía este Cliff Richard, pero vamos, Stuart, pintazas, vamos. Elton John, no, ya no te digo más.
A ver,
¿Cliff también le pasa eso?
Hombre, él era alto, delgado y me parece que lo más que hacía era ponerse alguna casaca. Su colorido era más musical que estético. Pero bueno, de todos modos, viejas glorias, o más bien ilustres cacatúas, todas ellas, a las que ahora se suma y no desentona nada, el simpático y filantrópico Rod, que, aunque como compositor tiene alguna canción con su punto, como esa con la que hemos comenzado, como cantante fue siempre un poco desagradable de escuchar.
Bueno, a ver, porque tiene esa voz un poco rota, de tener ahí algún nódulo que otro, bueno, en fin, pero tiene personalidad, ¿no? Bueno, no se te podía escapar, ¿eh? El simpático y filantrópico Rod, sin que le dieras con toda la mano abierta, de verdad. Pero bueno, a mí siempre me tiene su punto, tiene su punto.
Así que yo, por lo que he optado hoy, para digamos, no castigar demasiado el oído de los oyentes, es hacer un postre de Rod Stewart sin Rod Stewart.
Vamos a ver. ¿Cómo vas a hacer un postre de Rod Stewart sin Rod Stewart? Es como hacer una tarta de queso sin queso. No tiene sentido.
Bueno, pues mira, ya que sacas el símil, porque nuestro queso, aunque tenga un sabor poco agradable y un olor que tira de espaldas, tuvo muy buena leche.
Qué mal ha sonado eso, Carlos, de verdad. Bueno.
Quiero decir que nuestro queso Rod Stewart tuvo siempre muy buen gusto musical, o por lo menos muy amplio, y a partir de eso fermentó, agriándose un poco en el proceso, toda su carrera musical. Y el comienzo es sorprendente. Digamos que el fermento de base es un cómico americano de los años 20 que, eso sí, influyó de Bing Crosby a Mick Jagger, pasando por Elvis Presley, Al Jolson. California, here I come. Right back where I started from, where bowers of flowers bloom in the spring.
Each morning at dawning, birdies sing and everything. Canta poquito como si tuviera una pinza en la nariz, ¿no?
Pero, totalmente. En eso es netamente americano, aunque su familia venía siendo de Lituania o de por ahí. Y este fue, digamos que, un maestro de crooners que, aunque cantaba con esta voz, y nosotros le recordamos siempre con esta voz porque él fue el actor que protagonizó la primera película sonora, la del cantante de jazz con la cara pintada de negro, luego sacaba un registro grave totalmente falso para acariciar el micrófono y también cantaba muy bien. Bueno, pues el padre de Rod Stewart, que era un maestro de obras escocés, no tenía nada que ver con la música, era fan de dos cosas que transmitió a su hijo.
A saber,
el fútbol y la música de Al Jolson, y es muy probable que de Al Jolson aprendiese, si no a cantar, porque acariciara el micrófono, Rod Stewart acariciado poco. Pues aprendiese su manera de cantar así, directa, sin artificios, y su naturalidad y simpatía en el escenario.
Y intentó ser futbolista, este también, como Julio Iglesias. Bueno, Julio Iglesias lo fue.
Lo fue, ¿eh? Sí, en este lo intentó, pero francamente se quedó muy en el intento, porque a su padre le hacía una ilusión bárbara eso de que tener un hijo futbolista, y le presentó en el verano de 1960 a las pruebas de un equipo de tercera división, pero no las pasó.
No sería por el pelo, Carlos, perdona, tenía que decirlo porque hoy en día estaría entre el top de los top, ¿eh?
No, yo creo que en realidad fue algo que, en teoría, y viendo cómo están los futbolistas también, no debería haber sido obstáculo, pero fue el alcohol. Rod Stewart decía que la vida de músico es mucho más fácil porque te puedes emborrachar y hacer música.
Bueno, eso es verdad.
Y eso con el fútbol es algo más difícil y que por eso eligió ser músico, así que ya ves al pedazo artista que nos enfrentamos. Bueno, pues el caso es que entre cerveza y cerveza, mientras iba fatal en la escuela y trabajaba de repartidor de periódicos, de instalador de vallas y cercas o de sepulturero incluso.
Que viene hoy muy bien al caso.
¿Verdad?
El día de todos los santos.
El futuro músico se iba formando en sus propios gustos, más allá de los de su padre. Uh-huh. Uno de los temas que lo desvió de la música melódica al rock fue The Girl Can't Help It de Little Richard. Escuchándolo, como que hay algo de Rod Stewart por ahí que podría decir, hombre,
para muy cantar, difícil cantar esto,
sí, para cantar como Little Richard hay que tener esa voz que yo no sé dónde la sacaba, porque es que a grito pelado, milagro es que la conservara más allá del segundo año Little Richard. Pero para demostrar que el rock no era solo cosa de negros, también le gustaban, por ejemplo, los Comets de Bill Haley, que es el primer grupo de rock blanco, prácticamente unos americanos que llevaban en el negocio desde 1952. Mambo Rock, there's an island in the Caribbean Sea where the natives dance and a rockaway flea. They mambo dance in a different way. They do the crazy mambo rock all day.
Bueno, y el padre que veía que el hijo quería ser artista, esto de papá quiero ser artista y que el fútbol no le iba, ¿no le decía nada o qué?
Hombre, yo creo que se ve a que aunque futbolero era un hombre inteligente y debió de pensar que si no les puedes, únete a ellos, y le regaló su primera guitarra con 16 años y así Rod Stewart se convirtió en otro más de los que aprendió la música sobre la guitarra. Y así salió. La música hay que aprenderla sobre el piano, vamos, de
hombre,
toda la vida.
Un poquito la base, ¿no?
Pero, curiosamente, el primer tema que aprendió no fue rock, fue una canción del folclore británico, It Takes a Worried Man, de la que, por cierto, también tiene una versión Van Morrison.
Al que amo, claro. Le amo musicalmente.
Amas a Van Morrison.
Solo musicalmente y por un poquito de... Bueno, de estas cosas, Rod Stewart, su padre, ¿no?, le enseñaba a este señor carismo, no me acuerdo, el de la pinza en la nariz.
Al Jolson.
Bueno, pues mi padre con Van Morrison, pues es
no
pasión. Sí, yo de pequeña le odiaba y luego, pues le amé.
Hombre, es verdad que escuchándole, más que Marta Ruiz tenga algo de Van Morrison, yo creo que es que Van Morrison tiene algo de Marta Ruiz.
Sí, bueno, no sé yo, ¿eh? Yo no me... A mí me da mucha rabia siempre Van Morrison. Nos vamos a desviar un poco del guión, pero hay que volver. Pues ese... como tartamudea cuando canta. Entonces, de pequeña me ponía muy nerviosa y luego ya, pues, es una cosa que aprendí a apreciar, ¿no?
Ah, pensé que habías aprendido a tartamudear de Van Morrison.
Bueno, también de pequeña, seguramente. Bueno, entonces Rod Stewart también escuchaba discos.
También, y cuenta en su biografía que el primero fue un sencillo con este tema, Come On Everybody, de Eddie Cochran.
Well, Bueno, Carlos, vamos a sincronizar un poquito los relojes, ¿no? ¿De qué época ya estamos hablando? Porque nos hemos perdido por lo menos y un poquito.
Pues todo lo que hemos estado contando hasta ahora eran pues sus inicios de un chaval aficionado en una barriada del norte de Londres a finales de los 50. Pero al empezar la siguiente década, la década prodigiosa, se trasladó al centro de Londres a ver si podía meter el hocico u hocicar en el mundo de la música.
¿Y qué tal le fue?
Pues mal, lógicamente. Es que era inevitable. El productor John Mick lo resumió perfectamente, que también era un personaje John Mick, cuando le escuchó cantar y le dio calabazas con el siguiente argumento. Es que tienes un sonido desagradable, hijo mío. Entonces,
tal cual, textual fue, ¿no?
Sí, fue así. Pero el traslado al centro de la ciudad pues le sirvió para conocer en disco o en directo a otros artistas cuya música le sirvió también de referencia.
Por ejemplo.
Pues mira, entre otros, ahora que está tan de actualidad con el Nobel que sí, sí, que sí, no, el siempre soporífero Bob Dylan. Me ha costado encontrar un tema en el que Bob Dylan
estuviese
durmiendo.
Oye, yo nunca, vamos a ver, nunca ha sido santo de mi devoción Bob Dylan, pero jamás llegaría a decir que es soporífero, hombre.
Hombre, sí.
Hace buenas canciones.
Los hay más soporíferos, aunque mejores músicos que él, como Leonard Cohen, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es que no era el único soporífero, porque a partir de ahí una serie de cantantes generalmente relacionados con el mundo de la reivindicación social, cuando no del extremismo político, que vamos a pasar rapidito porque tienen tela, como el veterano del comunismo musical británico, Ewan McCall. Oh, we knew. Justo a partir de este compás es cuando ya deja de estar interesante el susodicho. Y también tenemos al americano cantor de la América profunda, Buddy Guthrie. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. La canción tiene bastante gracia, pero claro, es que cantar así...
Claro, hay que ponerse una espiga en la boca e ir ahí con, ¿no?, con las riendas del caballo, claro.
Exactamente. Sí. Bueno, y también tendríamos que sumar una de las viejas glorias del blues folclórico que tuvimos aquí el día dedicado al yodel, que es Ramblin' Jack Elliot. Blue eyes crying in the rain
as we kissed goodbye and parted. Bueno, no parece que sean estilos muy cercanos a Rod Stewart, la verdad.
Yo es que creo que más que nada le sirvieron para darse cuenta de que si eres un gran músico pero aburres hasta las vascas, has perdido la mitad de la partida. Y probablemente le sirvieron también para convencerse que, aun con voces casi tan malas como la suya, se podía salir adelante en el negocio de la música. Aunque, la verdad, a él no dejaban de darle calabazas donde lo intentaba. Por ejemplo, un grupo que estaba formándose y en el que no duró ni dos meses, que era The Kinks, que luego tuvieron un solista mucho más ñoño, pero bastante mejor cantante. Cantando esto.
Pues no mucho.
Bueno, pues dicen las biografías que en ese mismo año de las calabazas de los Kings, 1962, Rod Stewart se sintió atraído por el movimiento beatnik.
¿Qué será este movimiento?
Mira, mejor que yo te lo pueda explicar en primera persona Concha Velasco. Y te encuentro hasta en mi sopa, en la sopa, en mi sopa, en la sopa, pero no te puedo amar. Beatnik. Bueno, no sé si te ha quedado claro.
Me ha quedado
claro
clarísimo. Mucho movimiento de hombro para arriba y para abajo, la cabeza para los lados, y así un poquito como si estuviera dando un poquito el baile de San Vito, ¿no?
Lo has pillado. ¿Te imaginas a Rod Stewart haciendo dúo con Concha Velasco?
Pues mira, no, aunque con mechas y el pelo ese que llevas y a capas, oye...
Acaban dándose una idea al final, ¿eh? Bueno, pues el caso es que como nadie quería al pobre Rod con esa voz de estropajo que luego tan buenos resultados le dio, a pesar de todo, se metió pues a cantante callejero, porque ya no le quedaba otra opción. Se alió con el guitarrista folk Wes Jones, que como puede comprobarse era un poco más fino cantando.
Pues Pues a mí esto me gusta, suena un poco a Paul McCartney, ¿no?
Bueno, pues cosas parecidas es de suponer que cantarían por las calles de Londres, uh-huh. De ahí bajaron a Brighton, de Brighton pues ya cruzaron el canal a París y bajando llegaron a Barcelona, pero en Barcelona se les acabó la cosa porque les aplicaron con total merecimiento, Amelia, se debería entender, la ley de vagos y maleantes.
¿Qué pintas llevarían, no?
Y les mandaron de nuevo para casa. Vale. Así que les cortaron lo que el propio Wiz Jones podría haber llamado, y llamó en una de sus canciones, su vuelo mágico. Pero mira, no hay mal que por bien no venga, porque si no les hubiesen deportado con honores y hubiesen seguido bajando hasta, pues pongamos por caso, Jaén, donde podrían haber hecho un trío musical con la emergente Karina, no habrían estado en Londres para el famoso concierto que dio nuestro amigo Otis Redding, al que dedicamos aquí un postre, uh-huh. Que marcó a Rod Stewart con su ritmo imparable.
Así que Otis le marcó.
Ay, es que yo me embeleso un poco escuchando a Otis, que tenía muy mala voz también desde un punto de vista.
Sí, pero tiene una fuerza bestial, ¿no?
Absolutamente imparable. Y la muestra de que le marcó es que el propio Rod no pudo sacarse este tema de la cabeza hasta que lo grabó. Y aunque había prometido hacer un postre Rod Stewart sin Rod Stewart, vamos a escuchar esa versión de Shake, única y exclusivamente porque esta sí que es una comparación odiosa, pero odiosa, odiosa.
No está tan mal.
De hecho, es odiosa precisamente porque no está tan mal. está bastante bien de voz aquí, podríamos uh-huh. decir, y porque tiene ritmillo y tiene marcha, pero claro, lo comparas antes con Otis Redding y te das cuenta de que la auténtica habilidad de Rod Stewart es el haberse hecho a sí mismo y el haberle sabido dar un barniz muy comercial a su música y haber vivido y haber llegado a ser precisamente a base de eso. Y yo creo que ya con este Shake de Rod Stewart nos quedamos.
Bueno, Carlos, pues a ver si aprendemos un poquito de él, ¿no? Porque si con tan poco ya ha llegado a tanto, oye, a ver si nos ponemos un poco las pilas, ¿no?
Lo que hay que hacer es optimizarse.
Gracias, Carlos de Matesanz, como siempre.
Hasta la próxima.
Me quedo con ganas de repetir postre, oye.
Bueno, pues nada, optimizamos próximamente.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.